Verano de la Ciencia UG 2023. Participación política de migrantes internacionales.
Hola a todos y a todas quienes forman parte de nuestro auditorio. Les enviamos un cordial saludo. Este podcast lleva por título La participación política de las organizaciones que brindan ayuda humanitaria a personas inmigrantes y en tránsito, refugiados o solicitantes de asilo en el estado de Guanajuato como participación política en 2023. Nos presentamos, quienes participaremos como comentadores en este podcast.
Hola, mi nombre es Denise Morales y soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política.
Hola, yo soy Emilia Arriaga y también soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Guanajuato.
Y yo soy José Manuel Collar Prieto y también soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Guanajuato. Y nuestros compañeras y compañeros que también forman parte de este proyecto son Emilia Mendívil Alba, Josué Abraham Puente Rico y Tomás Solano Magdaleno. Y este proyecto está a cargo del doctor Miguel Vilches Hinojosa.
Bueno, y para dar inicio a este podcast, comenzamos con la primera sección, que es Ciudadanía y Problematización de los Derechos para las Personas Migrantes. Para entender la participación política, es necesario entender quiénes somos ciudadanos en un Estado-nación. El concepto de ciudadanía está ligado con la idea que tenemos de democracia y ha evolucionado junto con la concepción que tenemos de un Estado-nación. Una buena propuesta de lo que es la ciudadanía nos la brinda Hannah Arendt en su obra Los Orígenes del Totalitarismo, presentada en 1951. En esta, ella da una concepción sobre qué es ser ciudadano. La articula como la idea del derecho a tener derechos y el reclamo por el reconocimiento del derecho de todo ser humano a pertenecer a alguna comunidad organizada. También está el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice quiénes son los ciudadanos. Serían los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. El artículo 34, por otra parte, nos dice cuáles son los derechos que tenemos la ciudadanía, que es el derecho a votar en las elecciones populares, a ser votado también. También es derecho a asociarse libremente para participar pacíficamente en los asuntos políticos del país, el derecho a la petición en toda clase de negocios, el derecho a iniciar leyes bajo las condiciones establecidas por la Constitución y la ley del Congreso, y el derecho a participar en los procesos de revocación de mandato, entre otras cosas.
Si bien los derechos antes mencionados, que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, tienen base en el estado de bienestar, es decir, en esta visión social universalista de la garantización de derechos, se puede observar un contraste tanto con los derechos que están asignados para las personas que están en tránsito, es decir, que no tienen la ciudadanía mexicana, así como con la manera en que funcionan las instituciones públicas, con base en prejuicios violentos hacia las personas migrantes que parten de una concepción excluyente de la ciudadanía que deviene en la negación del acceso a derechos y en la necesidad de distintos tipos de intervención social, tales como estas organizaciones que realizan ayuda humanitaria. Este contraste y esta asignación diferenciada de derechos se puede entender a partir de dos dinámicas o dos conceptos. Uno es el gobierno de la diferencia y el segundo es la categorización de inmigrante como mecanismo de exclusión. El primero, el gobierno de la diferencia, es un conjunto de maneras de ejercer el poder que se basa en la creación constante de procesos de diferenciación entre los sectores de la población. ¿Y esto cómo sucede? A partir de la creación de tres dinámicas en un sistema político. En la producción de la categoría de inmigrante como un perfil poblacional pauperizado y peligroso, en la producción de discursos y correlatos de escasez y seguridad nacional y asignación y gestión diferencial y discriminatoria de derechos. Esto se puede observar en que en la Constitución Política Mexicana se menciona que las leyes mexicanas sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración se consideran un tema de protección y conservación de la salud pública y general de la República, es decir, un problema de alguna manera de seguridad nacional. Y estas leyes dependen específicamente del presidente de la República y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Y bueno, todo esto no sucede sino en el marco de la globalización, donde hay un contexto de flujos migratorios crecientes, una intensificación de los vínculos internacionales y, bueno, como ya se mencionó y como se puede observar, una tensión entre las formas de gestión neoliberal y aquellas basadas en la defensa de la justicia social, expresadas en formas específicas de intervención social, como son los albergues.
Y bueno, al hablar acerca de la ayuda humanitaria, así como de las asociaciones y organizaciones que se encargan de brindar esta ayuda a las poblaciones necesitadas, es importante esclarecer a qué nos referimos con el término de ayuda humanitaria. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, esta se entiende como la ayuda que se brinda a una población víctima de un desplazamiento con el fin de garantizar el acceso a servicios básicos, tales como la alimentación, la atención médica, el agua o el refugio. Hay que entender también que la ayuda humanitaria no es únicamente una acción de respuesta ante problemáticas como las guerras o como los desastres naturales, sino que tiene un carácter más amplio en cuanto a las poblaciones y en cuanto a las problemáticas que pueden atender, incluyendo también a las personas migrantes en tránsito, ya que la ayuda humanitaria se basa en la premisa de que el sufrimiento humano debe prevenirse y aliviarse donde quiera que éste ocurra. Este es el denominado imperativo humanitario, lo cual hace que la ayuda humanitaria tenga un espectro amplio en cuanto a las poblaciones y en cuanto a las situaciones a las que da respuesta y a las que atiende. Según la Organización Internacional para las Migraciones, si bien cada organización humanitaria puede regirse por un conjunto amplio de principios básicos, hay cuatro, los cuales son los más aceptados y que guían a la acción humanitaria según la organización. Estos son la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Hablando de este espectro amplio de la ayuda humanitaria, hay que mencionar también que esta puede ser entendida como ayuda humanitaria, con el término de asistencia también, con el de socorro, con socorro de emergencia y también con acción de socorro. Y un aspecto importante al mencionar todos estos términos con los que es entendida la ayuda humanitaria es mencionar que no debe ser confundida o ligada con el término de asistencialismo, ya que es un término que resulta despectivo para la mayoría de instituciones y de profesionales que se dedican a realizar intervención social y a brindar ayuda humanitaria, ya que pues el término asistencialismo indica que se trata de intervenciones que se ofrecen a comunidades o personas en una situación de necesidad ante alguna calamidad o situación de emergencia, pero esta respuesta a través del asistencialismo solamente representa un paliativo mínimo para disminuir las consecuencias de las problemáticas, mas no ataca estas problemáticas de raíz, por lo que como consecuencia de esto se logra tener un grado mayor de dependencia por parte de la población necesitada de ayuda de quienes brindan esta ayuda, así como pues al no atacar la problemática de fondo, lo que se logra es una persistencia de dicha problemática por un tiempo más prolongado. Es importante destacar también el papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en el tema de la ayuda humanitaria, ya que en el paisaje humanitario los principales actores que brindan esta ayuda son las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles, quienes a lo largo de los años han logrado incluso una mayor profesionalización en el tema de brindar ayuda humanitaria. Esto gracias al papel activo que estos actores han tenido a lo largo de los años, por lo cual se ha asociado mayormente a la ayuda humanitaria como actividades privadas sin fines de lucro.
Bueno, y para dar un poco de contexto a el panorama en el que surge esta necesidad de acción de las organizaciones que brindan ayuda humanitaria, hablaré sobre algunos datos que muestran el estado de violencia de Guanajuato. Primero, vemos que en enero y abril de 2019 se registraron 45.609 presuntos delitos en el estado, lo cual colocó a Guanajuato en el cuarto lugar nacional después del Estado de México y la Ciudad de México y Jalisco. De los 653.087 presuntos delitos reportados en el país,
El 6.9 correspondía a Guanajuato, de acuerdo con datos de las fiscalías reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la escalada de violencia empezó hace 10 años, pero tiene un claro punto de inflexión a partir del año 2016. A partir de esta fecha y hasta el 2021, fueron víctimas de homicidio doloso 202.457 personas. De ellas, 19.993 fueron ultimadas en territorio guanajuatense, lo cual representó un 9.87% del total nacional. Una de las organizaciones que brindan ayuda humanitaria a personas migrantes que visitamos en este verano de la ciencia fue el albergue ABA en Celaya, el cual comenzó en 2012 cuando el pastor cristiano Ignacio Martínez notó que personas migrantes centroamericanas pedían ayuda en los cruceros de tren en Celaya. Al ver esta situación, investigó sus necesidades y horarios de llegada. Así, decidió ofrecer comida y agua a los migrantes, lo que le permitió conocer más sobre sus nacionalidades, sus tiempos de viaje y necesidades médicas. Para 2015, junto con su familia, abrió un albergue en Celaya para brindar atención humanitaria a los migrantes, ofreciéndoles alimentación, hospedaje, ropa, calzado y servicios médicos, psicológicos, legales y espirituales. La misión de este albergue es ayudar especialmente a aquellos migrantes necesitados que cruzan por esa zona de México. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, por la asesoría legal que brindan, también ayudan a personas que están solicitando asilo o que se encuentran ya en un estatus de refugiados y se están insertando a Celaya o piensan viajar a otras partes de la República. Otra característica que destaca ABA de los demás albergues es que brinda apoyo a personas amputadas durante su viaje migratorio. Colabora con la Cruz Roja y así se ofrece un lugar seguro para la rehabilitación de amputados que resultan heridos durante su travesía.
Una segunda organización que brinda ayuda humanitaria con la que tuvimos la oportunidad de colaborar es Amigos del Tren, la cual es una fundación cristiana de personas migrantes que brinda atención a otras personas migrantes cubriendo necesidades alimentarias y de abrigo, así como de salud en general. Ya que dan servicios de fisioterapia y podología. Recientemente, en julio de 2023, habilitaron un local en la avenida Guerrero, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.
También visitamos la Casa del Migrante San Carlos Borromeo, la cual se encuentra en la ciudad de Salamanca y que atiende a personas migrantes mexicanas y centroamericanas en su paso hacia Estados Unidos. Este albergue tiene una capacidad para 34 personas, contando con 22 espacios con sus respectivas camas para hombres y 12 para mujeres. Este es un albergue de tránsito y tiene actividades desde el año 2008. Este albergue ofrece apoyo a personas migrantes en tránsito, brindando techo, ropa y alimento para estas personas, además de que brinda atención médica básica, orientación jurídica, y les da la facilidad a las personas migrantes que llegan a este albergue de comunicarse con su familia si es que así lo requieren, ya sea por vía telefónica o por correo electrónico.
A modo de cierre, este trabajo de investigación da cuenta que es esencial cuestionar los conceptos tradicionales de participación política y ciudadanía que se limitan al ejercicio de derechos políticos por los ciudadanos nacionales de un país. Con la presencia y actividad de organizaciones de ayuda humanitaria, especialmente aquellas enfocadas en el apoyo a personas migrantes, se abre la posibilidad de entender las redes asociativas como una forma de participación política. Estas organizaciones se convierten en actores relevantes en el espacio público, donde establecen lazos entre sí y con otras entidades de la sociedad civil. En el caso específico de las organizaciones de ayuda humanitaria para personas migrantes en Guanajuato, su relevancia política radica en su capacidad para representar y dar voz a un grupo de personas que de otra manera podría no tener una participación activa en el ámbito público y político. La ayuda humanitaria no se limita únicamente a cubrir necesidades inmediatas, sino que también crea un espacio donde las personas migrantes pueden expresar sus inquietudes y necesidades ante las autoridades y la sociedad en general. Estas organizaciones actúan en el vacío que puede dejar la falta de acción de los poderes públicos en algunos casos o incluso debido a la delegación de competencias a través de la financiación de proyectos de acción social. Por lo tanto, desempeñan un papel esencial en el conjunto de prácticas que conforman la política de inmigración, y su labor resulta crucial para la integración y acogida de las personas migrantes en la sociedad.
Sugerimos consultar el libro Migraciones y Ciudadanías, Poderes Móviles en Centro Norteamérica, que coordinan Miguel Vilches Hinojosa y Luis Rodolfo Morán Quirós.
Esperamos que este podcast les haya interesado y les haya llenado dudas acerca de la participación política y las personas migrantes en el estado de Guanajuato y en México. Gracias por escucharnos.